This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y ya, este es el cuarto episodio que tiene que ver con el LAPD.
¿El pasado no estuvo tan mal?
Estuvo interesante. Ajá. Ahora sí vamos con todo.
Me imaginé. Estamos hablando del LAPD. Creo que es la agencia policíaca más odiada del mundo.
Y ahorita vamos a ver por qué. Oh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahorita ¿de qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La división Rampart del LAPD tiene 330 policías que brindan servicio a aproximadamente 164 mil habitantes en un área de 14 kilómetros cuadrados. Tiene una densidad de población similar a la isla de Manhattan y es una de las comisarías de policía más concurridas del país. Es pues está como en el lado, está en el west, está por Echo Park, toda esa zona.
Ok.
Que es una zona conflictiva.
Ajá.
En el que ha habido pandillas como la pandilla de 18th Street, Mara Salvatruchas, la pandilla de Echo Park, Rockwood, los Crazy Riders, Temple Street, Whitmer Street, Clanton 14, los Burlington Locos.
Burlington Locos.
Simón.
Antes de divertirse bien, pero son como los Peaky Blinders californianos. Traen gabardinas de Burlington, pero son cholos.
Los Wanderers, el Barrio Vista Rifa, Headhunters, Diamond Street, los Picked Up Locos y la Mirada Locos. Les gusta mucho Locos.
Locos.
Yes. Para combatir las pandillas, en 1979, la policía de Los Ángeles estableció un grupo de élite de unidades antipandillas llamado Recursos Totales contra Matones Callejeros, o en inglés era...
Locos.
Total Resources Against Street Hoodlums.
Ok.
Pero ese acrónimo es trash. O sea, basura, güey. El acrónimo era basura en inglés.
Wow.
Así que lo cambiaron a Community Resources Against Street Hoodlums y se convirtió en Crash. Y se requería que los oficiales de Crash conocieran a los miembros de las pandillas, conocieran sus nombres, sus hábitos, quiénes eran sus amigos.
Placazos, señas.
Para mantenerse al tanto de su actividad.
Tenían todos localizados, todos los Burlington Coat Factories.
Y ¿sabes? Si había gente ahí que se viera como que padecía sus facultades mentales alrededor de un Burlington. Estaba en Crash, estaba al lado de la inteligencia, que era como donde nada más era conseguir información sobre los miembros de las pandillas, sus apodos, dónde pasaban el rato, los autos que traían. Y luego estaba el modo de supresión del crimen, que era ya cuando ellos estaban yéndose contra los que grafiteaban o con los que robaban o extorsionaban. Como el lado, porque una cosa es estar en una pandilla y otra cosa es cometer crímenes.
Exactamente.
No, uno no es automáticamente.
No, para nada.
El otro. Cito, como oficial de Crash, estás asignado a una pandilla específica. Es tu trabajo saber quiénes están en esa pandilla, cuáles son sus apodos, dónde está la casa de sus novias, en qué tipo de autos viajan, cuáles son sus tatuajes, dónde vive su mamá. Eso incluye conocer la historia de la pandilla, cómo comenzó, dónde se originó, de qué se trata. Sales y hablas con ellos todos los días, 8 horas al día. Ese es tu trabajo en Crash. Salir y conocer a estos gángsters y hablar con ellos a diario. Así es como te llegas a conocerlos. Los revisas, te aseguras que no tengan armas ni nada. Luego hablas con ellos. Hey, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo, chicos? Oye, oímos que mataron a fulano de tal la semana pasada. ¿Qué pasó?
Eso debe funcionar siempre, ¿verdad?
Sí, sí. Ah, no, sí, eso sí. Te dicen cosas como, oh, esos tontos de otro barrio pasaron y le dispararon. Oye, ¿cuándo es su funeral? No, pues aún no sabemos porque no tenemos dinero para enterrarlo. Su familia no puede darse el lujo de enterrarlo, así que vamos a hacer un lavado de autos el martes para recabar fondos.
O sea, oh my God.
Todas estas son citas que dijo un oficial de Crash, güey, así explicando su trabajo.
Wow, y a veces me invitan a cenar con la señora, ¿va? Nos hace un pozolito bien bueno. Es mi parte favorita de Crash. Tú sabes que las mamás de los cholos.
Sí, güey, cocinan bien chido. Las unidades de Crash detenían y revisaban a los presuntos pandilleros en las esquinas de las calles de forma rutinaria. Algo como lo que después hicieron en Nueva York con el Stop and Frisk.
Ajá.
Que era, si te veías sospechoso, te iban a parar.
Algo que se llama vivir en México, que hacen constantemente.
Eran tres de los siguientes criterios eran suficientes para clasificar a una persona como miembro conocido de una pandilla. O dos criterios para definirlo como un asociado a la pandilla. Estos criterios eran admitir ser miembro de una pandilla. Como el primero. El segundo, asociarse con una pandilla o con pandilleros. El tercero era corresponder con pandilleros, o sea, mandarse cartitas o entablar conversaciones con ellos. El cuarto era ser identificado por otra agencia policial. El quinto eran tatuajes.
Cualquier tatuaje.
Ajá. El sexto era graffiti. Y el séptimo era usar ropa de pandillero.
Ok.
Según el coordinador oficial de Los Ángeles de un grupo de trabajo interinstitucional, solo una pequeña parte de los arrestados eran en realidad miembros de pandillas.
No, ser un pobre vato con yencos.
Sí, güey.
Y un tatuaje aquí de Tool. No, todavía no existía Tool, ¿verdad? Eran 70s.
Ajá. Pero sí, o sea, era literal, era perfilamiento, güey. Así.
Como pasa aquí en México, como todos los días.
Las cosas en Rampart se hicieron de manera diferente. Había una unidad en particular que estaba en un edificio alejado de la estación principal porque no había espacio en la estación para tenerlos y no tenían supervisión. Entonces había ahí sargentos, oficiales de policía y otros haciendo su desmadre, güey. La unidad de Crash de Rampart, porque Crash estaba en todos los precintos de Los Ángeles.
Ok.
Entonces, específicamente la unidad de Crash del precinto de la comisaría de Rampart tenían una cultura un poquito extraña, güey. Tenían parches que se ponían en las chaquetas o incluso se tatuaban ese símbolo. Ese símbolo era un sombrero de vaquero con una calavera y ases y ochos. Los AC-8 representaban la mano del muerto que tenía Wild Bill Hickok cuando le dispararon.
Dead Man's Hand, ajá. Y aparte es la peor. Si estás jugando póker y te tocan AC-8, no debes de jugar esa mano.
Ahora, cuando un oficial estaba involucrado en un tiroteo y recibió un impacto de bala, le daban una placa con los AC y los 8. Así como, mira, ya te balearon, güey, ya eres cool.
Tengo que admitir que está badass el símbolo de Crash. Sí.
Te daban pero nada más era el de los de Rampart, güey. O sea, esto no era. Esto no era a nivel institución. O sea, estos güeyes se los sacaron de la manga, güey. También les daban una placa que tenían el Dead Man's Hand, un parche y algunos otros recuerdos. Y también colocarían un par de casquillos de bala por la cantidad de veces que el oficial impactó a la persona a la que estaba disparando. Había dos tipos de placa: una por tiroteo fatal y otra por cuando nada más hirieron a alguien, güey.
Eso no suena como protocolo.
No, suena como a los mismos que están persiguiendo porque traen una lagrimita pintada. Están haciendo exactamente lo mismo. Y su lema era: intimidamos a los que intimidan. En 1986, Frank Liga se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles después de servir en la Fuerza del Alguacil del Estado de Nueva York. Tenía 29 años y creía lo que había oído sobre el LAPD. Él había escuchado que era el mejor departamento de policía del mundo. Cito: estoy acostumbrado a la policía de la costa este. No es por menospreciar a la costa este, pero un policía grande y gordo sentado en un coche comiendo donas, tomando café, no podría sacar su arma si su vida dependiera de ello.
No está mal.
No.
Pero hacer el estar sentado en el carro tiene su propia disciplina, ¿no? Para atrapar a un asesino.
La descripción de Frank Liga en un buen día de trabajo era rock and rollando, metiendo gente en la cárcel.
Yes. Estamos llegando a los 80.
Espinoza. Sí, ya fue el 86.
Ya empieza el gen ochentero ahí del mero y el kickboxing a pegar en la sociedad.
Ahora nos vamos a brincar 11 años, güey, porque Frank Liga, el 18 de marzo de 1997, estaba vigilando a un presunto traficante de metanfetamina junto con otros miembros de su equipo. Él estaba en un Buick Regal 1991, que no tenía marcas de policía. Estuvo ahí tres horas sentado tratando de parecer un hombre rudo. Tenía su bigote rudo, su cola de caballo, traía jeans, una camiseta sin mangas, una gorra con una hoja de marihuana.
Y en el radio estaba Born in the USA. I was. Así constantemente en lupo.
Y estuvo ahí tres horas, se canceló el trato y el equipo acordó reunirse nuevamente en la estación de Hollywood. Dijeron, no, vámonos, nos armó. No llegó el dealer, vámonos a ver qué pedo. Liga estaba en Ventura Boulevard en un semáforo en rojo cuando una camioneta, un Jeep, un SUV, se detuvo junto a él. Liga dice que miró al conductor, que era un hombre negro con la cabeza rapada. El conductor le devolvió la mirada. Liga bajó la ventanilla y le preguntó, ¿puedo ayudarte? El hombre le respondió, nadie te está viendo, punk. Liga, que se enorgullecía de esa... O sea, cuando le pedían que se fuera encubierto a comprar drogas, asumía un personaje como de la hermandad Aria.
Oh, God. Un personaje entre comillas.
Un personaje entre comillas.
No, es un personaje, ¿eh?
Claro, claro.
Caballeros. Sí,
¿no? Y pues como que sacó de pedo. Dijo, ¿por qué me lo estás haciendo de pedo este hombre negro? Supuso que era un pandillero. Especialmente cuando le gritó, el güey del Jeep le gritó, punk, te tronaron en el culo. I'm gonna put a cap in your ass.
Ajá.
Liga de inmediato lo catalogó como un pandillero, porque llevaba la cabeza rapada, tenía barba de candado, traía un jumpsuit de nylon y conducía un Jeep.
Y luego era Denzel Washington.
Más o menos. Y luego este hombre le hizo señas así de pandilla, güey. Entonces dijo, tiene que ser pandillero a huevo.
Güey, no hay pandillero en este mundo que maneje un Jeep.
Sí hay.
No dudo.
No, sí hay, güey. O sea, aquí no. En California sí.
No los veo en un Jeep.
Ajá, sí.
Cherokee tal vez. Ajá. Pues. Porque hay bastante espacio para todas tus bolsas de marihuana. Pero así un Jeep, nomás 4x4. No sé, I don't know, man.
Es que a veces tienes que brincarte camellones e irte por otros lados.
Sí, entrar en ríos.
Liga sugirió que se detuvieran y resolvieran el asunto ahí mismo. El conductor del SUV se detuvo, pero Liga se metió en el tráfico y se alejó. Y riéndose, como que, hey, vamos a bajarnos aquí. Y lo se arrancó.
Grabando su TikTok.
Casi, casi. Pero Liga recuerda, cito, me voy riendo y de repente miro en el espejo y parecía que iba a arrancar el volante de lo enojado que estaba el otro güey. El otro conductor lo comenzó a perseguir. Fue una persecución en Los Ángeles a tráfico de vuelta a rueda, güey.
Ajá. Lo imagino con direccionales.
Sí, la persecución.
Déjame pasar, culero, déjame pasar.
En eso Liga pidió ayuda por radio. Cito, oye, tengo un problema, tengo un tipo negro en un Jeep verde que viene aquí. Puede que tenga una pistola. Liga se detuvo en un semáforo. El Jeep comenzó a detenerse junto a él, a la izquierda. Liga podía ver al otro conductor y vio lo que parecía una pistola calibre 45. Liga se inclinó hacia adelante, fuera de donde le pudiera disparar, y dijo por radio, tiene un arma. Liga luego levantó su arma y disparó contra el vehículo. Cito, casi pude escuchar el impacto, el ruido sordo de la bala que lo golpeó, y definitivamente lo vi en su rostro. El Jeep dio una vuelta en U, luego entró en una gasolinera, se detuvo. Liga emitió una última transmisión por radio. Cito, acabo de dispararle a este tipo, necesito ayuda, vengan para acá. Liga entró en la gasolinera con su placa en la mano y pronto llegó una unidad de la patrulla de caminos de California, seguida por el jefe de Liga y los demás en su equipo de vigilancia. La bala había golpeado al conductor en su costado derecho, perforando su corazón antes de detenerse en el pulmón. La EGA regresó a la estación y esperó instrucciones. 2 horas después, el jefe de la EGA le contó sobre el hombre al que le había disparado. Le dijo, su nombre era Kevin Gaines y era policía.
¡Oh, no!
Sí.
Dos intimidadores intimidando al que intimida al intimidador.
Ajá. Y uno le disparó a otro. No le marcó una ambulancia, güey. Y le disparó porque lo vio negro y el otro estaba haciendo cosas porque de negro
pedo pandillero. Y este vato se le hizo de pedo. Uh-huh. Ajá.
El detective Russell Poole fue el primero en comenzar a investigar el tiroteo. Y Poole se enteró de que Kevin Gaines, que era un veterano de la policía que ya tenía 7 años en el cargo, estaba moviendo dinero y drogas para Suge Knight.
¡No mames! El Suge Knight.
El Suge Knight de Death Row Records. Marion Suge Knight. Un informante le dijo a Gaines y otro policía, que Gaines y otro policía, David Mack, eran confidentes de Knight. Gaines había estado viviendo con la ex esposa de Knight, Sharita, quien era la manager de Snoop Dogg. Gaines tenía una buena vida, vestía ropa bonita, conducía coches bonitos, se la pasaba en antros. Se dice que una vez gastó $950 en un almuerzo en un lugar donde se juntaban ahí los pandilleros a almorzar, güey.
¿Cuántos hotcakes te tienes que comer para gastarte $900?
Yo asumo que era un strip club. Y que fue más en entretenimiento que en comida.
Totalmente. Sí, strip club que tenía un...
Se tenía
un
buffet de $10, pero...
English breakfast, un continental y 8 lap dances.
Gaines estaba siendo investigado por la División de Asuntos Internos de la Policía de Los Ángeles antes de ser asesinado. Solo 11 días antes del asesinato de Gaines, Christopher Wallace, mejor conocido como The Notorious B.I.G., o Biggie Smalls, había sido baleado mientras salía de una fiesta después de los Soul Train Awards. Ahora, la teoría de este pedo fue que Suge Knight, el güey de Death Row Records, lo mandó a matar en venganza del asesinato de Tupac. Y luego también hay otros que dicen que no, el güey tuvo que ver en los 2 asesinatos. Entonces,
sí, man.
Suge Knight es un hijo de la verga.
Es lo que sabemos. Yes.
Poole había querido investigar a Gaines por su participación, pero los altos mandos del LAPD le dijeron no. Ya está muerto, ese caso está cerrado.
¿Así?
Así, güey, así de huevos.
Mire, le vamos a poner aquí en esta forma, policíaca, oficialmente fue un whoopsie. Lleva 6, acuérdate que a los 8 te tenemos que mandar a que tomes clases de controlar tu pistola. Entonces trata de no aventarte otros 2 whoopsies.
Sí, pues ahorita ya van varios, güey. Varios whoopsies institucionales.
Voy a pretender que no dijiste eso, te queda así. No, nos vemos para desayunar mañana.
Simón, sí.
Yes.
Un informante dijo que Kevin Gaines y otros policías proporcionaron seguridad a los miembros de Death Row Records durante diversas actividades delictivas. Se dedicaron al tráfico de drogas y actuaron como sus vigilantes y asesores. Eran los que les conseguían las drogas.
Sí, eran sus guaruras. Guaruras.
Los oficiales monitoreaban los radios de la policía para ayudar a elegir los mejores lugares para llevar a cabo las transacciones de drogas y brindaban información sobre las tácticas de la policía. Kevin Gaines también era propenso a tener arrebatos violentos, lo que hizo que su esposa presentara varias quejas por abuso doméstico. Y también había estado involucrado en otros incidentes de violencia en la carretera. Una vez también había amenazado con dispararle a un automovilista que lo había molestado.
Ah, o sea, sufrió road rage.
Chimón. Pero el episodio más extraño ocurrió un año antes, cuando la policía de Los Ángeles respondió a una llamada al 911 sobre un tiroteo en los terrenos de la casa de Sharita Knight. Gaines, que no estaba en ese momento en servicio activo, se detuvo y se volvió verbalmente abusivo y provocador y tuvo que ser esposado. Y empezó a gritar, cito, dile a estos malditos imbéciles que me quiten las esposas, hijo de puta. Odio a los putos policías.
Sí.
Gaines presentó una demanda por maltrato. Cuando Asuntos Internos investigó, descubrieron que él mismo realizó la llamada al 911. O sea, él estaba en la casa de la manager de Snoop Dogg, de la esposa de Suge Knight. Dijo, está pasando, algo está pasando aquí, está un desmadre.
Y él habló a la policía.
Él mismo habló al 911 cuando llegaron y lo agarraron porque él era el que estaba violento. Le hizo de pedo y luego puso una demanda porque lo maltrataron, güey. Y la evidencia sugiere que hizo eso para involucrar al LAPD en un enfrentamiento. Y él quería que lo que agarrarse a chingazos o que le dispararan o algo.
Y que se agarrara
para demandarlos, güey.
Ok.
Para demandarlos y para poder cobrar pensión o cobrar el dinero.
Y a retirarse a su vida completamente.
Ahora, el funeral de Gaines causó problemas porque la mayor asociación de oficiales negros solicitó un funeral oficial de la policía con todos los honores, que es la ceremonia que siempre se le da a los policías que mueren en algún tiroteo.
Haciendo su trabajo, ¿no?
Sí, haciendo su trabajo. mientras están ahí cumpliendo su deber. El jefe de policía se encontraba en una situación incómoda. El jefe Willie Williams era un policía negro que había sido traído desde Filadelfia después de un whoopsie del LAPD conocido como el ataque a Rodney King.
¡Oh, shit! ¡Ese es el whoopsie!
Para los que no sepan este pedo, en el 92...
Yo me acuerdo haberlo visto, no en vivo, pero sí en la tele. Cuando
es que eso fue lo más cabrón. En el 92, Rodney King, un hombre negro, iba manejando en exceso de velocidad. Iba borracho, creo. Lo paran y lo empiezan a golpear.
Sí, que alrededor de todo eso estaban los riots.
Sí, estaban todos los...
¿Cómo se llama? LA riots.
Los disturbios de Los Ángeles. Ya había un chingo de tensión racial. Ajá. Agarran a Rodney King, lo empiezan a madrear. No estaba armado, no presentó resistencia ni nada. Y lo cabrón fue que, estamos hablando del 92, no es como que todo el mundo traía un celular para grabar, ¿no? O sea, un güey, un vecino que vivía por ahí, vio desde su casa, sacó su videocámara y empezó a grabar ese pedo y lo mandó a, creo que KTLA fue la estación que lo mandó y se hizo un desmadre, güey. Entonces, la policía de Los Ángeles, para bajarle un poquito el pedo, se trajo a un Will de Filadelfia. Yo creo que querían traer a Will Smith, pero no estaba disponible. Se trajeron a un oficial negro para ponerlo de jefe de policía para calmar las aguas un poquito.
Sí, porque aparte lo peor es que salieron libres todos los policías blancos golpearon a Rodney King. O sea, nomás se fue de peor a... se la mamaron.
Sí. O sea, para que se den cuenta que lo de George Floyd no es nada nuevo.
No, para nada.
No, o sea, este pedo tiene antecedentes muy cabrones. Entonces, obviamente a Willie Williams, por ser negro, la vieja guardia de la policía no lo quería.
Que la madre.
Y él no estaba de acuerdo con hacerle un funeral hacia Gaines porque Gaines era un oficial corrupto, güey. Ajá. Pero no podía echarse a los oficiales negros en su contra.
Menos llegando.
Güey. Tenía 5 años en el cargo, güey. Pero así que pues, tuvo que hacer como que hizo un funeral como oficial, pero como medio bajo el agua. O sea, como que sí hicieron todo el protocolo, pero no hicieron mucho ruido en la prensa y en los medios.
Ok.
Como que para que no.
Encontró el punto medio.
Simón. Y ahí estuvieron el que era Williams y el que era el subjefe en ese tiempo, Bernard Parks. Ahora, Johnny Cochran, el abogado que logró dejar en libertad a O.J. Simpson.
Exacto.
Presentó una demanda de $25 millones contra la ciudad por parte de la familia de Gaines. O sea, representando a la familia de Gaines. Acusó a Liga de ser un oficial de policía agresivo y peligroso que no había solicitado asistencia médica inmediata para Gaines, lo cual es cierto. Y dice que eso contribuyó a su muerte y que además se había conspirado para ocultar y distorsionar los hechos verdaderos sobre el incidente, que también era cierto.
Sí. Es que por más corrupto que sea este güey la cagó. Sí, la cagó. Ajá. Por andar oyendo sus 80s pop todo el día.
Liga ahora estaba recibiendo miradas de los policías negros. Fue etiquetado como un policía blanco racista que estaba fuera de control y que tenía antecedentes. Se habló de un encubrimiento oficial y se rumoraba que Gaines había sido víctima de un hit del LAPD. O sea, que la misma policía lo había mandado matar y que habían agarrado a Liga. Okay. O sea, ya estaban circulando esos rumores internos. Después de que el tiroteo fue revisado por los especialistas en balística y después de que interrogaron a Liga en diciembre, Bernard Parks ya era el jefe de policía. Ya Williams ya no era. Uh-huh. Este güey era el subjefe, ahora era el jefe. Informó que el tiroteo estaba dentro de las políticas del departamento que iban a tomar medidas contra Liga.
Esto es normal, tenemos límites.
De repente uno le dispara a un compa y ya.
Ya pasa. O sea, se confunden. Es que no traían sus gorritos azules y pues a todo mundo le pasa, ¿verdad?
Y la investigación del fiscal de distrito dictaminó finalmente que Liga actuó legalmente en defensa propia. Porque vio que le sacaron un arma y el güey disparó. ¿Qué digo? ¿Cómo se llama el caso de hace poco, güey? De la chava que le dispararon
en su casa. Dormida, sirviendo una orden de cateo.
Para un departamento que no era y que dijeron, fue defensa propia. Yep. Same shit. La ciudad y Cochran acordaron llegar a un arreglo. Cochran había reducido su solicitud de $25 millones a nada más 800 mil, lo cual es un chingo de diferencia. Porque pues cuando empezaron a salir como más datos y todo, que empezó a salir todo el pedo de, pues Gaines era un hijo de la verga, era súper corrupto, fue de, okay, bueno, ya no, o sea, si me das menos dinero del que te pedí, ya no le hago
chingar,
el pedo.
Dejó de chingar, ajá.
Al final terminaron en 250 mil.
¿No le fue mal?
Es el 1% de lo que pidió.
Yes. Pero lo sacó a OJ.
No, eso fue después de OJ.
Ah, sí, cierto. OJ
fue en 96, ¿no? 95, sí. 96. Sí, sí, sí. Esto fue en 97.
Y no, antes sí le bajó ahí a su...
Simón.
A su winning streak.
No sacó una rima chida, güey, al final.
No. It doesn't fit.
You must quit.
Yep.
No salió el chido de la rima, güey, valió madre. Ya Frank Liga, todo amargado, volvió al trabajo encubierto en junio de 1997 y dijo, este es el entorno político en la ciudad de Los Ángeles. Es lo que hay, ni pedo. La mañana del 6 de noviembre de 1997, dos hombres negros asaltaron una sucursal del Bank of America, cerca de la Universidad de California, vestidos con traje y corbata, gafas de sol y boinas, salieron con $700,000 en dos bolsas.
Porque iba bien vestidos, es que si lo haces bien todo...
Sí, aparte,
Dress for success.
No se drogaron antes de, güey, ni hicieron un cagadero. Wey. No llegó el SWAT aquí, güey.
No, güey, porque andan de traje. Todavía no sabes ni qué pasó.
Sí, man.
Pasa como una hora, güey, dices, ah, cabrón, me acaban de saltar el banco, ¿verdad? Ajá. Eran, es que eran muy, muy apuestos los caballeros con sus pistolas, ni noté el asalto.
Salieron con $700,000 en dos bolsas, estuvieron a una camioneta blanca robada y se marcharon. Los investigadores sospecharon de inmediato de que la gerente del banco, Erin Romero, estaba involucrada porque había ordenado que se entregara más efectivo del necesario ese día. La interrogaron y confesó en chinga. No dijo quién estaba involucrado.
Erin, no.
O sea, dijo, no, yo no voy a decir quién está involucrado, pero sacó una tarjeta de presentación con un escudo de policía de Los Ángeles de su bolso. Era la tarjeta de su novio, el oficial David Mack. David Mack había crecido en el vecindario de en el mismo vecindario que Suge Knight en Compton. Se unió al LAPD en 1988. Estaba casado, tenía dos hijos y según todos los informes era un buen policía. Pero los investigadores después descubrieron que era alcohólico, le gustaban los juegos de azar y era mujeriego. Porque pues, la del banco no era su esposa, para empezar.
Oh, ok.
Era su amante.
Era la novia.
Sí. Cuando Mack fue arrestado en diciembre del 97, se negó a cooperar con la policía. No dijo quiénes eran sus cómplices ni qué había pasado con el dinero. Durante la investigación, los detectives descubrieron que en la policía Mack se había mantenido en un estrecho círculo de amigos. También descubrieron que dos días después del atraco al banco...
Habían ido a Burlington Coat Factory a comprar corbatas. Igualitas.
Se habían ido a poner todos el mismo traje. Así. Descubrieron que después del atraco al banco, dos de sus amigos habían acompañado a Mack a una party de fin de semana en Las Vegas.
Oh...
Y que uno de ellos era el expareja de Mack en la zona de narcóticos, un ex marine llamado Rafael Pérez.
Se las deja bien fácil, güey.
Sí, o sea, güey, literal, dos policías llegaron a asaltar el banco, güey, se llevaron $700,000.
Y los se fueron a Las Vegas.
Los fueron a Las Vegas. O sea, imagínate el nivel de confianza que debes de tener de que es tan inútil el departamento de policía que dices, güey, soy policía, me puedo robar $700,000 y irme a Las Vegas y no me va a pasar nada, güey. Tres meses después del arresto de David Mack, el 2 de marzo del 98, alguien sacó 6 libras y media de cocaína del cuarto de evidencias del LAPD en el centro y no regresó. Esa cocaína había sido registrada como evidencia por Frank Liga. Había sido almacenada en caso de que fuera necesaria como prueba en un juicio, pero no hubo juicio. Por lo tanto, no había razón para sacar la cocaína del cuarto de evidencias. Había sido retirada bajo el nombre de Joel Pérez. Y aunque sí había un oficial con ese nombre en la policía, los investigadores determinaron que la firma era falsificada. Un empleado de ahí mismo del cuarto de evidencias se acordó que Rafael Pérez, el ex marine, ex pareja de David Mack, una vez había sacado un chingo de cocaína del cuarto de evidencias.
Claro, sí, es otro caso, cada bien. Ay, cabrón, necesitamos la coca. Saqué la coca, vengo, ahorita la traigo. Voy aquí en chinga con el juez. Él me la pidió, de hecho, me está esperando.
Sí, es un cocazo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Entonces los investigadores empezaron a fijarse en las actividades de Pérez. Eran buenos, o sea, todavía era buen amigo de David Mack y también eran bien sido amigos de Kevin Gaines, los dos. El ahora jefe Parks ordenó la formación de un grupo de trabajo para investigar el robo de la cocaína y ver si estaba relacionado con el robo del banco o con cualquier otra actividad delictiva. Ahora, Pérez era un ex-marine, se unió a la fuerza en el 89, había sido asignado a una unidad especial de narcóticos, donde estuvo con David Mack. Y su trabajo era comprar y reventar.
Okay.
Ese era su jale. Era viajar encubiertos por la ciudad, comprar droga en las calles, trabajar con los escuadrones de narcóticos en diferentes divisiones para hacer los arrestos. Y eso hacían siempre. En el 95, Pérez fue trasladado a Crash, y ahí fue incorporado por recomendación de también un expareja de Mac. Entonces, este güey lo recomendó. Dijo, pues ya no vas a poder estar aquí. Pues vete a chingar cholos, güey. También está chido.
Allá también hay coca.
Los investigadores se sorprendieron al descubrir que Pérez a veces hacía más de 100 llamadas telefónicas en un día. Una de esas llamadas fue una cantante de un bar que tenía un largo historial de posesión de drogas. Los detectives fueron a visitarla para hablar con ella. Encontraron parafernalia de drogas. Una mesa marcada con navajas, así, chingo de navajazos, y productos químicos para convertir la cocaína en polvo en roca. Mientras hablaban con ella, llegó su hermano, Carlos Romero, quien curiosamente tenía dos órdenes pendientes de arresto por delitos graves de tráfico de drogas.
Con permiso, no venía por mi sombrero. Yo ni siquiera debería estar aquí y ya me voy. No me vieron. Síganle. Con permiso.
Y ahí en un cajón del apartamento, el detective Mike Hohan vio una fotografía de Rafael Pérez en un traje 211. Ahora, este pedo en el Código Penal de California, 211 es la sección de robo. Y se dice que muchas veces los que cometen robo o los que cometían robo era muy común que trajeran así como trajes de nylon, güey, o jumpsuits, tracksuits de nylon.
Ok.
Entonces, un traje 211 será estar vestido con un traje
como Michael Myers.
Ándale. Y en más bien como...
O de más de correr.
Más como de correr, Simón.
Ajá, ok.
Entonces, dijeron, este güey trae un 2, o sea, está vestido con un 211 en una foto. Con un güey que tiene dos órdenes de arresto por drogas. Y aparte en la foto está tirando barrio, güey. Entonces, pues fue de... Ya conectaron a Pérez con... los ambos lados del robo de cocaína.
Si así hubieran sido los casos de Sir Arthur Conan Doyle, hubieran estado bien aburridos los libros de Sherlock Holmes. Sería más bien así como
el libro Holmes. Que sería como el libro vaquero, sí, ahí, todo delgadito, con puros dibujos, porque no da para más.
No.
Y luego se dieron cuenta que faltaba más cocaína en el cuarto de evidencias.
Oh, claro.
Y también había sido incautada por Frank Liga. Entonces el detective Hohan tuvo una idea. ¿Qué tal si Pérez estaba robándose la cocaína al sacarla del casillero de pruebas y la estaba reemplazando con otra sustancia y luego devolvía el paquete? Así que agarraron un paquete de cocaína de los que habían como que sacado y vuelto a meter al cuarto de evidencias y lo analizaron. Y el químico del departamento de policía encontró que no era cocaína lo que tenía el paquete. Era Bisquick.
¡Bisquick!
Harina para hacer hot cakes y biscuits.
¿Sabías que este ladrillo de Bisquick sale como en $900? Hay lugares donde te lo venden como hotcakes en desayunos a $900.
Y continuaron con la investigación. Encontraron otros 4 paquetes que tenían harina para hotcakes en vez de cocaína, güey. Y el análisis de escritura mostró que estas evidencias intercambiadas habían sido ordenadas por Rafael Pérez. Pérez fue acusado. Su abogado pidió un trato. Dijo que Pérez iba a confesar el dispararle a un sospechoso desarmado y apuntarle con un arma.
Ajá.
Pues porque lo había hecho, obviamente. Pues trabajas en el LAPD, es lo que haces cualquier martes en la mañana, güey.
Pero no lo estaban buscando por eso.
No. Pero dijo, vamos a confesar por ese crimen. Quiero inmunidad por ese cargo y un plazo reducido de 5 años por los cargos de drogas a cambio de exponer a todos los policías malos oh, en Rampart.
Snitch, se va a hacer rata.
El fiscal de distrito dijo, va, güey, se arma. Una semana después, David Mack fue sentenciado a 14 años de prisión y también lo empezaron a investigar en relación con el asesinato del Notorious B.I.G.
Estuvo involucrado. Oh, God.
Pero Mack, a diferencia de Pérez, no dijo nada. Él dijo, yo cumplo mi condena, güey. 14 años en prisión federal. Cuando Mack estaba en prisión, comenzó a usar un cepillo de dientes rojo, luego un par de calcetines rojos, luego todo el rojo que pudiera obtener y se alineó con los Bloods.
Wow, no se veía que tenían cepillos de dientes Bloods en la cárcel.
Pues es que todo lo rojo es Bloods, todo lo azul es Crips.
O sea, sí, pero no sé, que llegaban al grado de hasta el cepillo de dientes.
Claro, tienes que saber.
El branding, es que el branding es importante. Sí,
Parks dijo, cito, parece que se ha despojado por completo de todas las relaciones de su vida como oficial de policía y es básicamente un miembro más de una pandilla. Ha asumido el papel de pandillero en la cárcel. Pérez luego comenzó a hablar sobre Rampart. Dijo que durante su primera redada de drogas con Crash, él y su socio Nino Durden habían tomado dinero de un traficante de drogas. O sea, primer trabajo que le dan, güey. Si no, te va a dar dinero, no hay pedo, tú quédatelo, güey. Estamos bien.
Sí, es un narcotraficante, güey.
Sí, es un narco.
Nadie lo va a extrañar.
Mejor que se lo gaste, no lo gastamos tú y yo, güey, a que se lo gaste que el güey. O sea. Pérez también describió un enfrentamiento en 1996 con un pandillero de 19 años. Que había sorprendido a Pérez y a Durden durante una ronda. Le dispararon, se llamaba Javier Francisco Obando, le dispararon en el pecho y en la cabeza antes de darse cuenta que no estaba armado.
Es el protocolo de la policía de Los Ángeles.
Entonces, como vieron que no estaba armado, le plantaron un arma.
Claro.
Que llevaban consigo, porque esta era una práctica muy normal, güey. Llevarse a un arma extra. Para plantárselas en caso de que tuvieran que acusar a alguien de algo. Informaron, o sea, el informe de ellos dijo que este Obando irrumpió en su puesto de observación para matarlos. No estaba armado.
Y es la palabra de un muerto contra dos policías.
Pérez dijo que esa práctica de guardar una pistola para incriminar a sospechosos era muy común en Crash. Cuando encontraban un pandillero que querían mandar a la cárcel o a la prisión, le colocaban una de estas armas o le colocaban crack.
Entonces tienes una bola de policías, güey, que están cargando con pistolas y crack extra sí. En la cajuela en caso de...
En caso de que quieran mandar a un güey que los vio feo a la cárcel.
Ajá. Que aparte, ¿quién está preguntando de dónde chingados están sacando las pistolas y el crack extra? O? Pues de otros pandilleros, ajá,
de otros pandilleros. Sí, sí, sí. Y usaban también para dárselo a los informantes y para que los informantes lo plantaran en personas de las que no podrían obtener
órdenes de cateo.
Ajá, órdenes de cateo de algún otro modo, güey. Ahora, Obando no se murió, güey. Sobrevivió.
Oh.
Y cuando, o sea, ya cuando pudo declarar, dijo, yo no estaba armado. Fue acusado de agresión grave. Y debido a que estaba parcialmente paralizado por el tiroteo, Obando observó en su silla de ruedas cómo Pérez subía al estrado y testificaba en su contra. Y luego el juez reprendió a Obando por no mostrar remordimientos y lo condenó a 23 años en la prisión estatal.
Porque le... ¡Uy, güey!
O sea, tenía cargos de agresión, te agrediste a unos policías y luego el policía estaba ahí y no mostrarte remordimientos. Y no me salgas con el pretexto de que es porque tienes la cara paralizada porque te dispararon la cabeza. O sea, pudiste haber mostrado remordimientos y no lo hiciste, entonces...
Estoy remordido, no se puedo sonreír.
No, mira, ni siquiera puedes tener la decencia de hablar con claridad. Te me das a la cárcel 23 años.
¡Oh, mames! ¡Pobre güey! No seas...
O sea, es un cholo, güey, que anda ahí en su cuadra.
Llega unos chotas, le disparan.
Le disparan en la cabeza, lo dejan paralítico, güey. Lo llevan al estrado y luego el juez le sale con que es que no estás mostrando... No, en fin, no nada más es la policía la que es el problema.
Es el sistema.
Pérez dijo que los informes policiales falsos eran pues, la regla, o sea, no eran la excepción. Afirmó que el 90% de los agentes de Crash llegaron a falsificar información. Estas entrevistas con Pérez duraron más de un año y llenaron 4,500 páginas de transcripción.
¡Ay, güey!
Cuanto más hablaba, más grande es el círculo de agentes incriminados. Y aquellos que no estaban involucrados directamente simplemente toleraron el asunto y no se metían. Es de, pues están haciendo ese pedo, no es lo mío, pero yo no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo. Pero Pérez jamás dijo nada sobre David Mack. Dijo que el hecho de que ambos estuvieran en problemas legales era simplemente una coincidencia. ¡No!
Es cierto.
Sí. Dijo, pues, o sea, la neta...
4,000 hojas después. Oye, ¿y este cabrón?
¡Ah, no!
No, ese güey te traía su pedo aparte.
¿Eh?
Ahora, este Nino Durden, el expareja de Rafael Pérez, confirmó que le habían disparado y que habían colocado el arma a Obando. Fue sentenciado a 7 años y 8 meses en prisión y luego quedó en libertad en abril del 2005. Ahora, el fiscal este Gil Garcetti esperaba que algunos de los agentes implicados se voltearan y empezaran a confesar, pero ninguno lo hizo.
No, pues te da más pinche miedo.
En cambio, los policías empezaron a combatir estos cargos en las audiencias de la Junta de Derechos de la Policía y la mayoría de estas audiencias se encontraron a favor de, los oficiales.
Fuck.
Entonces, la historia comenzó a cambiar y ahora todo el mundo decía que Pérez era un mentiroso y nada más era un policía rebelde en una ciudad llena de buenos policías.
¡Ay, sí!
Y Pérez quería nomás hundirlos a todos. Y en la opinión del investigador principal, el detective Brian Tindall, dijo: Pérez es un convicto que ha cometido perjurio, es un traficante de drogas, así no creemos una sola palabra de lo que dice.
Bye. Caso cerrado.
Así es. Javier Obando salió de prisión el 16 de septiembre de 1999 y su abogado demandó a la ciudad de Los Ángeles por $15 millones. En febrero del 2000, Rafael Pérez fue sentenciado por robar 8 libras de cocaína de un cuarto de evidencias de la policía. Fue por el cargo que le pusieron.
Y la broma está con él porque era biscuit.
Sí, no se había acordado que ya se había robado.
¿Cuál es cuál? Échale leche y luego, si se hace un hot cake, la cagaste.
Según el acuerdo con la fiscalía, iba a recibir 5 años de prisión y se le dio inmunidad por otros delitos que admitió ante los investigadores. El programa Crash fue lentamente abandonado y fue reemplazado por otras unidades.
Por un iHop. Es tanto biscuit que tenía.
Era mejor negocio, creo. Sí. O sea, sale más chido comprar biscuit y vender hot cakes que andar comprando armas y crack para incriminar gente inocente. En septiembre del 2000, el oficial Richard Poole presentó una demanda contra la ciudad. Afirmó que el jefe Bernard Parks y otros funcionarios del LAPD frustraron sus esfuerzos por investigar la corrupción generalizada en la división de Rampart. Russell Poole, quien renunció después de 19 años en el departamento de policía, dijo que fue objeto de acoso y ostracismo después de que redactó y envió un informe de 40 páginas a Parks. Y en este informe describió la dimensión del problema de la corrupción en Rampart. Poole dijo que le informó a Parks y otros funcionarios del departamento. Les dijo, cito, fue más que solo este caso, va mucho más profundo que esto. Hay un grupo de policías vigilantes en la división Rampart. Cuando hizo esto, su supervisor le ordenó que entregara todas las copias del informe y el disco a la computadora en el que estaba escrito. El informe de 40 páginas de Poole se redujo a 2 páginas. Se presentó como informe oficial con los nombres de otros 2 agentes que no eran él. Y Poole rechazó una orden de firmarlo y decir que...
Era su reporte.
Debido a que se negó a firmarlo, lo regresaron a la división de robos y homicidios y le dieron un trabajo de escritorio. Y lo mandaron allá así de, pues vete a pudrir allá, güey, aquí ya. No sirves. Y renunció en octubre del 99. Ahora, casi 40 agentes recibieron alguna forma de disciplina derivada de la investigación de corrupción de Rampart. 5 fueron despedidos, 9 dimitieron y 8 fueron declarados inocentes en audiencias disciplinarias. Hubo 3 chivos expiatorios. Estamos hablando de que había 300 policías y probablemente más de la mitad estaban involucrados en este pedo.
Sí, exactamente.
Al final, los agentes Ortiz, Liddy y Buchanan fueron declarados culpables en noviembre del 2000.
Les echaron toda la culpa a ellos.
De conspirar para obstruir la justicia. Y estos cargos se derivaron del arresto en el 96 de 2 pandilleros que afirmaron que los oficiales inventaron cargos en su contra. En diciembre del 2000, los veredictos de culpabilidad contra Ortiz, Liddy y Buchanan fueron anulados debido a una supuesta mala conducta del jurado, mala conducta de la fiscalía y un error informático impreso en un informe policial. Entonces agarraron a estos 3 güeyes, los dijeron, ustedes tienen toda la culpa. Y luego, un mes después, dijeron, güey, pues no, el veredicto no pasa, güey. Todo bien.
Libres.
Regresen a sus trabajos. Pero en ese momento se involucraron los federales.
Ajá. Es que es lo bonito del en Estados Unidos, que mínimo tienen todos estos sistemas diferentes, federal.
En teoría estatal. También lo tenemos aquí.
No es cierto. Pero ya si te pasas de verga, uno llega al federal y luego el federal tiene quien lo cuide y luego el de acá tiene quien lo cuide. Y luego
el federal Rangers, también tiene sus propios intereses, güey.
O sea, claro, pero es un poquito, hay poquito más posibilidad de que alguien de otro pueda llegar a fregarte. En lugar de que aquí amalgamaron todas las policías y es lo mismo, nadie cuida a nadie.
Los federales involucraron después de varias negociaciones. La ciudad de Los Ángeles y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordaron firmar un decreto por consentimiento el 3 de noviembre del 2000 que permitía la supervisión federal del proceso de reforma del LAPD por un periodo de 5 años. A cambio, el Departamento de Justicia, que había estado investigando al Departamento de Policía de Los Ángeles desde el 96 por violaciones de uso de fuerza excesiva, se empezaron a investigar en el 96. Ajá. El Rodney King fue en el 92. Se tardaron 4 años para empezar a investigarlos.
Y siguen investigando.
Acordaron no iniciar una demanda contra la ciudad. Dijeron, ok, va. Si nos dejas reformar tu policía, güey, y guiarte en este pedo, ya no vamos a mandar a la ciudad.
Eso sí jala más, cabrón.
Acusaron al LAPD de participar en un patrón o práctica de fuerza excesiva, arrestos falsos, registros e incautaciones irrazonables en violación de las enmiendas cuarta y decimocuarta de la Constitución.
Imagínate cuánta gente no le echaron a perder su vida, güey.
Un chingo. En enero del 2001, el exoficial de policía David Mack fue atacado en prisión mientras hacía ejercicio.
Claro.
Porque David Mack, aparte de ser policía, era un corredor chingón. No sé, güey, estuvo en el equipo de deportes de la prepa y la uni y tenía en competencias y todo. Entonces, varios prisioneros atacaron a Mack después de ver un programa de televisión y leer informes de revistas y periódicos que detallaban el papel de Mack como agente de la ley.
Oh.
Este güey en prisión nunca les dijo que había sido policía. Se dieron cuenta y lo apuñalaron.
Oh, pues sí.
Mack fue hospitalizado con múltiples puñaladas durante un par de días y luego fue enviado de regreso a la población general de la prisión.
¡Uy!
En noviembre del 2001, el fiscal de Distrito de Los Ángeles, Steve Cooley, cerró la investigación del escándalo de Rampart sin presentar cargos contra ningún otro agente. Cooley luego amplificó sus comentarios durante una entrevista. Cuando le preguntaron, ¿te estás cerrando? ¿Nada más estás cerrando el caso? Dijo, cito, ¿estoy cerrando el libro? Sí. Con cada libro, cuando se lee, lo cierras.
No está mal. ¿Eh? Cagas el libro, lo cierras.
Y ya con
matas
eso.
Matas al vato y le echas crack. Ajá. Así funciona el mundo, caballero. Viene la Biblia. Dios lo bendiga, con permiso.
El chiste de Dave Chappelle de Sprinkle Some Crack on Him. Ajá. Es verdad, güey. El asistente del defensor público, Robert Calunian, dijo, cito, estoy algo sorprendido de que sientan que han investigado a fondo. Ahora, en noviembre del 2001, el jefe de policía, Bernard Parks, dijo en una entrevista radio local, cito, el escándalo más grande de la historia provino de los dos reporteros que comenzaron esta historia en el LA Times. Intentaron durante 2 años jugar con esto y determinar que se trataba de un escándalo que estaba siendo barrido bajo la alfombra. También hicieron acusaciones de que esto se extendía por toda la ciudad. Y nada de eso salió a la luz. Claramente se lo inventaron.
Ah.
Dijo el güey que se encargó de tapar todo.
Ajá.
Se anularon entre 100 y 150 condenas de agentes de policía que habían colocado pruebas o falsificado informes. Es como que para mitigar también el pedo, entre 100 y 150 personas que terminaron la cárcel, pues dijeron, ah, güey, no, pues sorry, güey.
Para pa afuera.
Nomás no digas nada ya.
Sí, nomás cállate. Sorry.
Sí.
Perdón. Don't care.
Se pagó un total de $70 millones en juicios relacionados con el escándalo de Rampart. El pago promedio era de $400,000. Toda la gente que los demandó por haber sido incriminados.
Justamente.
Sí. La mayoría de los pagos fueron para miembros de pandillas. La policía, o sea, estos güeyes terminaron financiando pandillas con su corrupción.
Sí, que aparte, cabrón, todo el pedo. Estoy seguro que pues como se mancha todo, ha de haber gente bien culera que también le tocó salir porque le hicieron también, mal el proceso. Ajá.
La policía de Los Ángeles había exonerado a algunos o todos los oficiales involucrados antes del que el fiscal de la ciudad decidiera llegar a algún acuerdo. Parks siguió diciendo, cito, los medios intentaron hacer de este el crimen del siglo. Comenzaron a hablar sobre esto como el peor escándalo de corrupción en la historia del LAPD. Cuando todo esté resuelto, tendremos una décima parte del 1% de nuestros oficiales involucrados en este problema.
La décima parte del 1%. Uh-huh. No, ya esas matemáticas están muy fuertes, creo que para todos nomás hicieron así de que ok. Ajá. Y con eso confundió y ganó.
Sí, o sea, el 0.1% que sería como un tercio de un oficial. Si son 300, más o menos. En noviembre del 2003, el jefe William Bratton dijo que la policía de Los Ángeles no podía establecer un panel civil para investigar el manejo del departamento del escándalo de Rampart porque no encontraban el dinero para financiarlo. O sea, este güey ya... 2003, ya Parks ya no estaba de jefe, estaba un nuevo jefe.
Y no había dinero.
No había dinero, güey.
Pagó demandas al estúpido.
La abogada de derechos civiles, Connie Rice, había adquirido un espacio para oficinas y había contratado investigadores, pero no le habían proporcionado fondos para poner en marcha la investigación. No pudieron obtener el dinero del Consejo Municipal de Los Ángeles porque el exdirector del LAPD, Bernard Parks, era ahora el presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas.
No es cierto. ¿Qué clase de México es este?
El que nos quitaron. Puedes quitar a... O sea, puedes quitar al territorio de México, pero no puedes quitar a México del territorio.
No. Está la maldición de Moctezuma. La están viviendo.
En abril del 2007, la familia de la estrella de rap Notorious B.I.G. presentó una demanda alegando que agentes de policía de Los Ángeles, estrechamente relacionados con el escándalo de Rampart, habían estado involucrados en el asesinato en 1997. La demanda alegaba que los exoficiales Rafael Pérez y Nino Durden estuvieron involucrados en el tiroteo y que Pérez conspiró con David Mack para matar al rapero. La demanda sostiene que Pérez ha hecho declaraciones específicas de que él junto con David Mack conspiraron para asesinar y participar en el asesinato de Christopher Wallace. Esta demanda se abandonó en el 2010. El primero de julio del 2008, Javier Obando, quien se ganó los 15 millones de dólares después de que le dispararon la cabeza.
Ajá.
Fue arrestado después de conducir a la policía de Glendale en una persecución de alta velocidad a 150 kilómetros por hora.
Esas sillas nuevas están cabronas.
Había sido su segundo arresto en una semana. La semana anterior había sido arrestado por hacer amenazas criminales contra una pareja que estaba comprando su casa de 550 metros cuadrados en el cañón de Topanga. El güey se compró una casa bien vergas.
Pues sí.
La estaba vendiendo porque ya no tenía dinero, pues porque era
claro,
un pandillero gastó. Que le dieron de repente 15 millones de dólares.
Y luego se enteró de impuestos y todas esas cosas.
Estaba vendiendo su casa, se enojó porque ahora tenía que vender su casa, amenazó a estos güeyes con que los iba a madrear. Lo arrestaron por eso y luego lo arrestaron por andar a madre en sus sillas ruedas.
Es que si le hicieron garra la vida.
Güey. Sí, güey, no mames. El 14 de mayo del 2010, David Mack cumplió su condena, salió de prisión. El 15 de noviembre del 2013, el detective Frank Liga estaba hablando con sus compañeros en la Academia de Policía de Los Ángeles y alguien grabó parte de lo que dijo en su teléfono. Estaban hablando de la capitana de la División 77, Lilian Carranza, quien estaba en el grupo de asuntos internos luego del tiroteo de Kevin Gaines en el 97. Uh-huh. Lyra describió a Carranza como una dama hispana muy linda que no podía encontrar su trasero con ambas manos. También dijo que hace 16 años era realmente hermosa y además escuché que la han intercambiado un montón de veces.
Oh my God.
Liga también habló del sargento Derwin Henderson, que una vez fue socio del oficial Kevin Gaines. Dijo, cito, él cree que es un boxeador del gueto. Lleva ropa rasgada y cosas con capucha como si fuera un niño del gueto. Porque el güey se viste con hoodies. Liga continuó diciendo que Henderson una vez fue su aprendiz y que después del tiroteo, Henderson realizó su propia investigación por cuenta propia y fue reprendido por ello.
Tú sabes que todo esto lo contó, güey, mientras traía así una toalla, la pierna abierta, levantada en una silla. Todavía trae colita, pero está casi calvo y traía lentes Oakley. Así estaba, güey. Estoy seguro.
Casi, wey. Casi, güey. Fuera de pedo. O sea, esto lo confesó. Bueno, o sea, todo esto era... Tuvo como... Pues, estaba hablando con los nuevos reclutas y estaban ahí en la Academia de Policía y todo. Y estaban teniendo como que una sesión de preguntas y respuestas sobre su tiroteo en el 97, güey. O sea, estaba...
Y empezó a...
Empezó a
revivir sus años dorados.
La Liga dijo, Henderson y su amigo Kevin Gaines eran mejores amigos, eran compañeros de carrera. Así es como Gaines sabía quién era yo, básicamente. Henderson fue uno de mis aprendices y los había visto una noche en Hollywood y recuerdo que tenía el pelo largo. Y recuerden que yo tenía el pelo largo conduciendo un maldito Buick Regal. Yo había visto a Henderson en el tráfico y nos detuvimos cara a cara. Yo iba hacia el sur, él iba hacia el norte. Tenía otro hombre negro en el auto con él, pero no le presté atención. Estaba hablando con Derwin, éramos socios y estaba saludando, hablando con él. Resulta que Gaines estaba con él. O sea, estaba hablando de otro incidente en el que se toparon.
Ajá.
Y el que era su aprendiz resultó que era después el pareja del güey que terminó matando. Ajá. Dice, así me conoció Gaines. O sea, el güey está confesando que Gaines sí lo había visto antes en...
¿Y no lo reconoció en el jeep esa tarde?
No, o sea, él no reconoció a Gaines y Gaines no reconoció al policía que estaba haciendo su cosplay de la hermandad aria. Pero dice, después de que le disparé, Henderson y otras 30 personas salieron a la escena en North Hollywood a recorrer el área en busca de testigos. Y esta es la parte más cabrona, güey. Dice, cito... Lamento que Gaines estuviera solo en la camioneta en ese momento. Imagínense, solo en la camioneta en ese momento. Podría haber matado una camioneta llena de ellos.
¡Oh! ¡De ellos!
Ajá. O sea, si hubiera estado Henderson ahí también por ser negro, también lo mata.
Ajá.
Y luego hacia el final de la conversación, Liga empieza a desviarse un poquito, empieza a hablar de que hace ejercicio en el mismo gimnasio que Dwayne The Rock Johnson.
Claro que claro.
Empieza a hablar de la película Crash, que está basada en algunos de los hechos que tienen que ver con la tensión racial en la policía de Estados Unidos.
Ajá.
Y que hay uno de los personajes que está basado ligeramente en Frank Liga. Y él estaba diciendo que me describieron en mala luz en esa película y que el director lo invitó al after party, pero que él no quiso ir.
Es Cronenberg, ¿no?
No, fue otro güey. ¿Quién dirigió Crash? ¿Te acuerdas? Es Mike Higgins. Sí, es algo así de pedida, ¿no?
Sí.
Simón. Y aquí lo tengo, de hecho, sí. Paul Haggis,
ok.
Finalmente también les dijo a sus compañeros oficiales, cito, si los ofendí de alguna manera, me disculpo. Manejo un Jeep Cherokee blanco sin placas, generalmente 100 millas por hora en el carril de viajes compartidos.
O escuchando Born in the USA.
Y luego se escuchó así como risas de fondo. Y luego el 22 de octubre del 2013.
Esto era, había un nerdo ahí atrás grabando todo, güey, para la tarea. Y ajá. Terminamos
así con policía confesando. También le dijo a alguien que parecía un Ewok. O sea, güey, se empezó a decir así, o sea... Empezó a decir se sintió empoderado y
claro.
Mostrando su verdadero yo. El 22 de octubre del 2014, Frank Liga fue despedido por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Su abogado dijo, nunca se han movido tan rápido. Normalmente el jefe deja algo de tiempo para permitir que el acusado presente una apelación por escrito.
Normalmente llegas hasta el séptimo whoopsie. Él ya se la había borrado porque se borran cada 3 años.
Te van marcando tu tarjetita de whoopsies.
Y ahora no le marcaron ninguno. Fue al primer whoopsie y se lo sacan. ¿Cómo?
Sí, después de 7 whoopsies tienes derecho a un holy fuck. Todavía le faltaba el holy fuck.
Faltaba el... No, es que no. ¿No?
Y pues, no, lo que dijo, no, no califica para un holy fuck. O sea, es un...
Claro, no. Los tiempos cómo han cambiado. Era tan fácil antes.
En agosto del 2016, la ciudad de Los Ángeles le pagó a Liga $50,000 por despido injustificado, güey.
¿Te le pagaron?
Porque tuvo razón su abogado. No le dieron tiempo de apelar. Se brincaron pasos al despedirlo y luego tuvieron que pagarle una indemnización 2 años después.
Estuvo mejor, güey.
Ajá, y ahí anda el güey todavía.
¿Todavía existe?
Sí, Liga, David Mack, ahí siguen todavía. Ya están grandes, tienen entre 60 y 70 años.
¡Wow!
Pero ahí andan todavía.
Pero no de chotas.
No, y de hecho parte de cuando ganaron esta demanda por despido injustificado, querían que parte del acuerdo es que le regresaran su puesto a Liga, pero la ciudad dijo, no mames. No. Sí, ya te mamaste.
Aparte, si le regresa su puesto, no le puedo dar su dinero porque ya no está despedido. Ah. Ajá.
Entonces, como que llegaron a ese pedo de, pues mejor quédate con ese dinero y vete a la verga.
Sí, ya te quiero volver a ver.
Suficiente hemos tenido con todo lo que has hecho en este departamento en los últimos 20 años, güey, como para que sigas aquí con tus mamadas.
No mames.
Enseñándole a los de la Academia de Policía.
A los rookies, güey, todas las mamadas. Y acuérdense, chicos, siempre traigan pistolas extras. Y yo crack. Traigo en la cajuela, les regalo un puñado, agarran un puñado de crack y unas 3 pistolas cada quien, ¿ok? Aquí en su cajita, váyanlas pasando.
Y esa es la historia de Rampart.
¡Wow!
Es el escándalo de corrupción más grande en la historia de toda la policía de Estados Unidos. Y hay que recordar que pensamos con una matanza de chinos.
Ajá.
Y terminamos con el asesinato de Biggie Smalls.
De Biggie, wow. Ajá. Y con, pues ahorita siguen pasando cosas.
Un chingo, güey.
Ya no está de ese grado, pero
la policía de Los Ángeles sigue
sistemático
siendo
horrible,
Simón. Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio número 44 de The Dollop, LAPD Rampart. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
Y me encuentran como el Va Diablo.
Y si no conocen su historia, pues whoopsie.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.